Despeja.
La
X. Por fin, tras meses y meses saboreando el hype y aguantando las ganas de probar la nueva generación de consolas, ya hemos podido poner nuestras manos sobre la PlayStation 5 y las dos nuevas Xbox. Dos editores de Sataka, John Tons y Juan Carlos López, las han podido probar a fondo y este episodio puede ser un buen aliado para aquellos gamers indecisos que no saben por qué consola apostar o si deben esperar unos meses antes de dar el salto. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Antes de entrar a ver los puntos fuertes y débiles de la PS5 y las nuevas Xbox en cuanto a hardware, ecosistema y juegos disponibles, Tone se lanza a la piscina y nos ofrece sus primeras impresiones con ambas consolas.
Ambos hemos tenido la enorme suerte de poder palpar y probar las tres consolas, las dos de Xbox y la de PlayStation, desde antes de que salieran a la venta. Sacarlas de las cajas, conectarlas, ponerlas en marcha, y me gustaría empezar dando unas leves pistas sobre cómo es la experiencia de activarlas y cuáles son las primeras sensaciones. Para empezar, cabe decir que en esta generación todas ellas son consolas que entran de primeras por los ojos. Creo que es una diferencia muy notable con la anterior generación en ese sentido, donde yo creo que tanto PlayStation 4 como Xbox One eran consolas muy poco inspiradas en su diseño y que creo que acabarán siendo olvidadas porque son un poco anodinas en ese sentido. Esta generación las consolas son todo lo contrario, son muy llamativas, cada una con su estilo, y eso se nota desde el primer momento en el que las sacas de la caja. No solo, por supuesto, la PlayStation 5, que es un auténtico armatoste que llama la atención por su volumen, y también un poco quizás desde el primer momento por una posible falta de estabilidad y de equilibrio. Es que hasta la versión más barata de Xbox, la Xbox Series S, es llamativa, es bonita, y tanto de ella como de su hermana mayor, la Xbox Series X, llama la atención de un primer vistazo del aspecto de bloque, de ladrillo, y por lo bien que encajan en cualquier rincón cerca del televisor. Es algo diametralmente opuesto a lo que propone PlayStation 5, que es imposible de esconder, por así decirlo. Es una consola que va a ocupar el centro de tu salón, quieras o no. Han quedado definitivamente atrás los tiempos en los que la instalación del cableado, la puesta a punto, encender las consolas, actualizarlas, conectarlas a internet, incluso importar partidas de consolas antiguas, todo eso era una labor tediosa y complicada. Por supuesto, lleva un rato ponerlas a punto, pero son procesos muy sencillos y que a veces incluso te puedes ayudar con apps para móvil y otros dispositivos, con lo que instalar una consola ya dejó de ser un proceso largo en el que hay que loguearse con correo, crear correos nuevos, todo eso, y es un alivio. El siguiente aspecto que entra por los ojos de forma inmediata son las interfaces. Ambas han sido rediseñadas. La de PlayStation 5 de forma mucho más exhaustiva, lo cual es un alivio, porque la interfaz de PlayStation 4 era muy inferior a la de Xbox y ahora todo está más ordenado, más a mano, es todo más intuitivo en ambos casos. Una de las consolas, la PlayStation 5, está más orientada a las actividades que genera cada uno de los juegos como elementos aislados. Y Xbox está más atenta a todo el conjunto de los juegos, al ecosistema de Xbox. Y esto es algo que va a marcar, como vamos a ver, pues la experiencia de juego orientadas a distintos tipos de usuarios. Y finalmente la tercera cosa a la que se accede directamente sin más preámbulos son los mandos. Ahora hablaremos con un poco más de detalle de ellos, pero básicamente los mandos posiblemente son los mejores que se han tenido nunca para consolas y de nuevo cada uno es afín al estilo de las máquinas y a la propuesta de Microsoft y de Sony. El de Xbox es continuista, es un mando prácticamente idéntico al de Xbox One y el de PlayStation 5 le da un vuelco completo al DualShock y añade, como veremos, una serie de extras que son los que van a marcar en buena medida la experiencia de juego en PlayStation. En general son dos consolas que entran por los ojos de primeras y que están desde el primer momento orientadas a experiencias distintas. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la gente a la hora de decidirse por una o por otra.
El mando de la PS5 es una de las novedades que más ha sorprendido a Juan Carlos, quien nos cuenta cuáles son para él los puntos ganadores de la nueva consola de Sony.
Vaya por delante que ninguna de las dos consolas, bueno, de las tres consolas, teniendo presente que Microsoft ha presentado dos consolas con mucho en común, pero que realmente son dos soluciones diferentes, ninguna de las tres consolas es perfecta, como vamos a ver dentro de unos minutos. Pero todas ellas tienen bazas muy contundentes que merece la pena repasar. Si nos ceñimos a PlayStation 5, a mí la verdad es que las características que más me han gustado, y además con mucha diferencia, frente incluso tomándolo no solo frente a lo que las consolas de Microsoft, las que acaba de lanzar Microsoft, sino también comparándolo con PlayStation 4, con PlayStation 4 Pro, con su antecesora, Es el mando DualSense que Sony acaba de lanzar con PlayStation 5. es inesperadamente una de las bazas que realmente pueden provocar que muchos usuarios se fijen en PlayStation 5. Y esto es así, en mi opinión, por el profundo impacto que puede tener en nuestra experiencia. Las dos características que a mí más me gustan de este mando, más allá de la ergonomía, que creo que Sony ha conseguido pulirla y ahora está mucho más cerca desde un punto de vista de la ergonomía del mando de Xbox, que ya desde hace varias generaciones es un mando fantástico, muy bien diseñado y con una ergonomía impecable. Las dos grandes innovaciones, como decía, del DualSense son la vibración en alta definición y los gatillos adaptativos. La vibración me gusta porque es cierto que si los programadores consiguen utilizarla como lo que es una herramienta creativa y que puede mejorar nuestra experiencia, nuestra inmersión en los juegos, pues realmente puede tener un impacto muy positivo, porque sí que nos transmite sensaciones que son imposibles de transmitir si no tienes una vibración con esa capacidad de recrear acciones que se están desarrollando dentro del juego. Pero aún más impactante que la vibración para mí son los gatillos adaptativos. Y es que estos gatillos del mando DualSense tienen una resistencia variable que los programadores pueden programar para provocar que presionar los gatillos requiera más o menos esfuerzo por parte del usuario, al igual que la vibración, con el objetivo de transmitir unas sensaciones concretas dentro de la acción que se está desarrollando en el juego. Esto es difícil entenderlo hasta que no lo pruebas, esa es la verdad. Pero cuando lo pruebas, es verdad que las sensaciones que tienes son fantásticas. Es algo difícil de describir y realmente inmersivo. A mí lo que más me ha sorprendido de estos gatillos es el hecho de que son capaces de oponer una resistencia a la pulsación realmente alta. Fue algo que me impactó mucho en en varios momentos del juego que viene preinstalado en PlayStation 5, Astro's Playroom. Y más o menos tiene la vocación de ser una demo técnica que te ayuda a descubrir un poco las capacidades de PlayStation 5 y sobre todo del mando DualSense. Pues hay algunos momentos cuando estás jugando en los que tienes que ejercer una presión sobre los gatillos pues bastante alta, y sorprende que esa innovación sea capaz de obligarte a esforzarte tanto y que realmente te transmite unas sensaciones estupendas con el juego. Imagino que en el futuro pues será posible, cuando el personaje de un videojuego está, por ejemplo, tensando un arco, que nosotros realmente sintamos que estamos tensando esa cuerda cuando estamos pulsando el gatillo. Es algo que realmente puede tener un impacto positivo en nuestra experiencia. Pero bueno, esta no es una de las grandes bazas de PlayStation 5, en mi opinión, pero no es la única. Otra característica que me ha gustado mucho de esta consola, especialmente viniendo de PlayStation 4, de PlayStation 4 Pro, es que es razonablemente ruidosa y además disipa razonablemente poco calor. Nosotros hemos tenido la ocasión de llevar a cabo pruebas de medidas de la temperatura muy precisas, de medir el ruido, y realmente es mucho más silenciosa que PlayStation 4 Pro y solo ligeramente más ruidosa que Xbox Series X, lo que deja sin duda PlayStation 5 en muy buen lugar. Y en lo que se refiere al ruido, nadie tiene que preocuparse por el ruido que va a emitir esta consola, porque no tiene nada que ver con PlayStation 4 Pro. De hecho, el nivel de ruido queda fácilmente enmascarado por el sonido de los videojuegos, cuando estás escuchándolo a través de los altavoces de tu tele o de tu equipo de cine en casa. Entonces, tienes que quitar el volumen del todo y ponerte muy cerca de la consola para oír el ruido que emite el ventilador, por lo que es algo que no molesta en absoluto. Y por último, la otra característica que también me gustaría destacar de PlayStation 5 y por la que a mí esta consola me gusta es el rendimiento de su almacenamiento secundario, de la unidad, esa unidad SSD asistida por una controladora especial que han diseñado los ingenieros de Sony y que consigue que iniciar los juegos sea algo infinitamente más ágil y más rápido que en las consolas anteriores de Sony. Pasamos, de hecho, como nosotros hemos explicado en el artículo que hemos publicado en Shataka, de tiempos pues que pueden oscilar en un minuto, 60, incluso más de un minuto en PlayStation 4 Pro, a arrancar en 15, 20 segundos, 20 y pico segundos, incluso menos de 10 segundos algún título en PlayStation 5. Y desde luego esta es una ventaja muy contundente que, de nuevo, al igual que las otras dos bazas que acabo de explicar, tiene un impacto muy positivo en nuestra experiencia como usuarios.
Seguimos con lo mejor de cada sistema, ahora llega el turno de Tones y de las nuevas consolas de Microsoft.
Hay que empezar aclarando que Xbox quizás no llegue como han llegado otras consolas a lo largo de la historia, en la que presentaban una serie de características técnicas muy potentes y un abanico de juegos que las explotaban o prometían explotarla en muy pocas semanas después del lanzamiento. La máquina de Microsoft ha optado por una política continuista y Xbox Series X y Series S es sencillamente una Xbox One con esteroides, más potente en el hardware, con una serie de elementos que facilitan mucho la vida al jugador, pero sus puntos a favor son esencialmente los que ya tenía Xbox One. De hecho, muchos usuarios de Xbox One van a poder disfrutar de las mismas ventajas que los usuarios de Series X y Series S. Es decir, es ahora con la salida de Xbox Series X, por ejemplo, cuando se pone en marcha el trato al que ha llegado Electronic Arts con Microsoft para meter 60 juegos en Game Pass, que es una pasada, pero son 60 juegos a los que van a poder acceder los usuarios de Xbox One también. Es decir, no es algo exclusivo para los usuarios de la nueva consola. ¿Qué pasa entonces? Que las novedades que incluye Xbox Series X y Xbox Series S hacen que Xbox One quede un pelín anticuada en lo técnico. La velocidad de carga de los juegos, gracias a la unidad SSD, la mejora gráfica de muchos de ellos y algo que parece una tontería pero que a la larga puede cambiar incluso la forma que tenemos de acercarnos a los videojuegos, a la experiencia de jugar, que es el Quick Change, la posibilidad de cambiar muy rápidamente de un juego a otro. En apenas 8 segundos estás cambiando de un juego a otro en el momento en el que lo dejaste. Pues es decir, esto no es suficiente para llamar nueva generación a la Xbox Series X, independientemente de que en un futuro, es de esperar que no demasiado lejano, veamos juegos que empiezan a explotar a fondo el hardware de Xbox. Es cierto, eso sí, que es una experiencia absolutamente continuista. Pero es que yo creo que es una tontería tocar el mando de Xbox si el mando de Xbox es perfecto, apenas hay cambios en el nuevo mando. O introducir novedades en Game Pass más allá de mejoras puntuales mediante ofertas, promociones, etcétera, si el que hay funciona estupendamente. Es cierto que Microsoft ha dejado pasar la oportunidad de presentar pues una avalancha de novedades propias de la nueva generación con el lanzamiento de las nuevas Series X y Series S, pero lo cierto es que hace apenas unas semanas estaban presentando algo que tecnológicamente es apabullante, que es su juego en streaming a través de xCloud. Es decir, la nueva generación para Microsoft está planteándose de forma más genérica, sin volantazos totales, como hace Sony. Si nos dejamos llevar por la tentación de considerar la nueva generación una serie de cuestiones técnicas y su aplicación en juegos independientes, en lanzamientos bomba, es posible que Xbox no esté a la altura de PlayStation, pero yo creo que su gran baza es toda la experiencia que trae Microsoft con los videojuegos en los últimos años de Xbox One, donde claramente se han orientado a ofrecer al jugador una experiencia de juego, de oferta de juegos muy variada, para todos los gustos y con muy buenos títulos. A veces los grandes inventos no vienen de dar un golpe en la mesa, sino de crear máquinas que lo que hacen lo hagan muy bien. Y a la hora de ofrecer una experiencia de juego a sus usuarios, Xbox Series X y Xbox Series S son experiencias estupendas.
No todo van a ser puntos positivos. Hemos pedido a nuestros compañeros que se mojen y nos cuenten cuáles han sido los aspectos que menos les han convencido de cada sistema. Estos son los detones respecto a la PS5.
Aunque sea un aspecto que muchos usuarios van a considerar secundario, hay que señalar que a mí la PlayStation 5 no me gusta como objeto, como cosa que hay que tener en el salón y que verlo, contemplarlo, porque no tienes más remedio ya que no te cabe en otro sitio más que justo delante tuya. Particularmente no me gusta y me parece una estructura un poco endeble, pero entiendo que esto es secundario, que incluso pues llegarás a acostumbrarte a ella y no será para nada un problema. Dicho eso, quizás el mayor problema que le encuentro a PlayStation 5 sea que no ha trabajado tanto como Xbox los pequeños aspectos que le hacen más fácil la vida al jugador. Por ejemplo, el hecho de que no haya la posibilidad de saltar de un juego a otro es algo que va a marcar la diferencia con Xbox, pero que por otra parte deja bien clara cuál es la idea de la estrategia de Sony. No un universo de juegos a tu disposición, sino grandes títulos a los que te tienes que dedicar quizás en cuerpo y alma, porque para eso son más caros y para eso son más exclusivos y son megajuegos, por así decirlo. Es la idea que están vendiendo y que a mí particularmente no me convence demasiado por mis costumbres como jugador, pero entiendo que habrá muchos millones de jugadores a los que ese posicionamiento sí les resulte más atractivo. También creo que Sony ha apostado mucho de su dinero, por así decirlo, a las posibilidades del mando, y creo que en el fondo el mando en mi opinión, ni es tan revolucionario ni va a cambiar tantísimo la experiencia de juego. Es cierto, es una experiencia muy interesante jugar con él, pero creo que el mejor resumen está en el propio Astro Playroom, el juego barra demo que viene de regalo con la consola, y que es un juego divertido en el que echas un rato, pero al final es un juego olvidable. Yo creo que eso le va a pasar a muchos desarrolladores, se van a olvidar, entre comillas, de estas posibilidades que presenta el mando. Es divertido, es interesante técnicamente, sobre todo es bastante impresionante de primeras, pero no va a cambiar de forma sustancial la experiencia con respecto a Xbox. Creo que Sony tiene a su alcance los medios y la tecnología para hacer que dos de las experiencias que puede ofrecerle al jugador, que son PlayStation Plus y PlayStation Now, sean realmente memorables, y sin embargo no se esfuerza en hacerlo, no se esfuerza en mejorar PlayStation Now, que es un servicio de streaming que funciona solo a medio gas, del mismo modo que no se esfuerza en todo el tema de la retrocompatibilidad, en acercar su inmenso catálogo de juegos para PlayStation, PlayStation 2 y PlayStation 3 y ponerlo al alcance de la gente. Esa falta de esfuerzo de mirar solo al futuro, solo a los bombazos que están por llegar, es algo que particularmente no me gusta de PlayStation, sobre todo ahora que se está demostrando con Xbox que se puede hacer de forma muy distinta y que puedes cuidar esos servicios de cara al jugador. Por descontado, PlayStation 5 no es ni remotamente una mala consola. El Miles Morales, que es el único juego genuinamente de próxima generación que hemos llegado a probar, aunque se le nota por todas partes que en realidad es un juego de PlayStation 4 vitaminado, pero ya apunta hacia dónde pueden ir las cosas en términos, por ejemplo, de gráficos o de velocidad de carga en la próxima generación. Y estoy convencido de que igual que ha pasado al final de la anterior generación, la que todavía estamos viviendo, con juegos como The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima, que al final los exclusivos de PlayStation siguen dando un puñetazo sobre la mesa y dicen, aquí estamos. Pero ahora mismo, de momento, con lo que hay sobre la mesa, solo con las consolas, PlayStation 5 solo es una apuesta prometedora.
Juan Carlos hace lo propio con la Xbox y cree que la gran carencia actual de este sistema es no disponer de algún juego exclusivo o especialmente atractivo.
Coincido totalmente en lo que ha comentado mi compañero John hace un momento acerca de las muchas bazas que tienen las nuevas consolas de Microsoft para competir en esta generación. A mí me encanta el hardware de ambas consolas, aunque me atrae más el hardware de Series X porque es más ambicioso, lógicamente. Lo que sí no significa que Series S me parezca una consola floja en absoluto. Creo que cada una tiene su hueco. Y si no, pues por la razón que sea, no tienes intención de jugar a 4K, Series S es una gran opción. Entonces, desde el punto de vista del hardware, no les puedo poner ni una sola pega. Me parecen consolas impecables, silenciosas, potentes, se calientan relativamente poco, tienen un diseño encima muy compacto. Series S es una cucada de consola, súper pequeñita, fácil de colocar. Series X es más grande, pero aún así es muy compacta, mucho más que PlayStation 5. Desde ese punto de vista no le puedo poner pegas. Entonces, ¿cuáles son las pegas que... las carencias que tienen ahora mismo las consolas de Microsoft? Pues para mí, desde luego, es su gran pero es la ausencia inicial de títulos con tirón, de algún juego ambicioso que realmente nos permita ver qué es lo que nos propone esta nueva generación que no podíamos disfrutar en la generación anterior, en la que estamos a punto de decir adiós. Sabemos que Microsoft tenía intención de lanzar algún juego AAA, algún juego potente con Xbox Series X y S, que era Halo Infinite. Y creo recordar que incluso había algún otro que si no iba a salir junto a la consola tenía intención de que saliese poco después. Pero poco a poco todo esto han ido retrasando fechas y al final no sabemos cuándo va a llegar exactamente Halo Infinite. Parece ser que va a salir el año que viene, pero no parece que la fecha esté bien afianzada. Y esto, claro, es una sombra, es una incertidumbre que a mí, sinceramente, pues no me convence. Y estoy seguro de que hay muchos más usuarios a los que les sucede lo mismo. Yo tengo una Xbox One X, es una consola estupenda. Entonces, para disfrutar el catálogo de Xbox One X y de las consolas anteriores de Microsoft, la consola que tengo me vale. Entonces, yo me gusta Series X y me voy a comprar una Series X, pero no hay ningún motivo contundente para que me anime a comprarla ahora, de salida. Y es eso, no hay ningún juego que realmente me incite a gastarme 500 euros ahora mismo y tener apostar ya por una Series X. Por un lado, como digo, no hay juegos de salida que a mí me resulten atractivos, pero es que no está claro cuándo van a llegar los primeros exclusivos de gran presupuesto AAA para las nuevas consolas de Microsoft. Entonces, a medio plazo, no sé cuándo realmente me voy a animar a comprar esta consola. Y como digo, estoy seguro de que hay muchas más personas que lo ven de esta manera. Y al margen de esto, de la ausencia de juegos que marquen la diferencia y que nos permitan vislumbrar qué es lo que nos va a proponer la nueva generación, otra pequeña pega, no tan relevante, pero que también me gustaría ponerle a las consolas de Microsoft, es que creo que tanto el mando, que por cierto es un mando estupendo, como yo he dicho y como mi compañero John ha desarrollado hace un momento, como la interfaz, son muy continuistas. Esto no es malo. Es verdad que el mando de Xbox es estupendo desde un punto de vista ergonómico, la construcción, la calidad de los botones y de los sticks analógicos. Es un mando fantástico. Pero echo de menos algún atisbo de innovación, aunque sea alguna pequeña cosa que te permita, que permita al mando de Series X y Series S diferenciarse mínimamente del mando de la generación anterior. Creo que eso no lo tiene. Hay pequeñas cosas, esa rugosidad que sí que tienen los gatillos, que tienen la base del mando, que no tienen los mandos anteriores de Microsoft, pero me parece poca cosa, honestamente. Creo que hubiera estado bien que Microsoft nos hubiese ofrecido algo parecido a lo que ha hecho Sony con el DualSense. Ya no sé si una vibración más elaborada o unos gatillos también programables, adaptables, pero algo de ese estilo que te hubiese hecho sentir como usuario que el mando que de las nuevas Xbox es más avanzado que el mando de la Xbox de la generación anterior. Con la interfaz un poco me sucede lo mismo. La interfaz es prácticamente casi clavada. No es idéntica, pero casi clavada a la de la generación anterior. Entonces también me hubiera gustado un lavado de cara un poco más profundo. Aún así, a pesar de estas pegas, sí que me gustaría incidir en que el mando de Xbox me encanta y la interfaz me parece intuitiva, ágil. O sea que realmente no le pongo una gran pega. Lo único es eso. Echo de menos un poquito de innovación, algo más de innovación que no está presente en las consolas de Microsoft, en las nuevas consolas de Microsoft, y curiosamente esta innovación en estas dos áreas sí que está presente en su competencia, en PlayStation 5.
Antes de llegar a las conclusiones, vamos a hacer un alto para recomendar otro podcast de la casa. Si en este episodio estamos hablando de las nuevas consolas, Javier Lacorte hizo lo propio con los nuevos MacBook en un episodio de Loop Infinito publicado hace unas horas. Loop Infinito es un podcast de Apple Esfera en el que analizamos toda la actualidad de Apple y su competencia, y lo podrás encontrar fácilmente en la app o plataforma en la que escuchas podcast habitualmente. A continuación te dejamos con un fragmento.
Recapitulando, el Pro respecto al Air tiene un 11-14% más de autonomía, de batería, alto rango dinámico en los altavoces, no creo que sea nada decisivo ni mucho menos, un núcleo extra en la GPU si lo comparamos con el modelo base del Air, lo mismo si nos vamos al Air de 512 GB ampliado desde ese modelo base, una pantalla un poco más brillante, unos micrófonos con calidad de estudio, ese es el claim de Apple, no es mi opinión, la Touch Bar y un peso algo mayor. Se me hace un poco raro todavía.
Y estamos de vuelta. Por suerte, por desgracia, parece que no hay, al menos de momento, una clara vencedora entre ambas videoconsolas. La apuesta por cierto continuismo y un catálogo ya conocido en el lanzamiento pone el balón en tierra de nadie. A lo largo de este episodio hemos comprobado que tanto Tones como Juan Carlos, repetimos, al menos de momento, se inclinan ligeramente por la consola de Microsoft.
Mis sensaciones después de esta primera toma de contacto tanto con las consolas de Microsoft como con la nueva PlayStation 5 es muy positiva. Como hemos visto a lo largo del podcast, ninguna de las dos plataformas nos parece a John y a mí perfecta porque, sinceramente, creo que ninguna de las dos lo es. Aún así, el sabor de boca que me llevo es muy positivo porque sí que creo que estas consolas llegan mucho mejor preparadas que como llegaron a la generación anterior, Xbox One y PlayStation 4. De hecho, podemos incluso compararlas un poco con cómo eran los PCs en la época en la que estas consolas han llegado al mercado. Cuando aterrizaron Play 4 y Xbox One, los PCs de aquella época eran equiparables a un PC de gama media de aquella época. Sin embargo, PlayStation 5 y Xbox Series X especialmente rivalizan por prestaciones con un PC de gama media alta, de hecho incluso con un PC de gama alta con mucha claridad en muchos aspectos. Esto nos puede dar una idea de lo que nos espera, y es que aunque ahora mismo no hay grandes títulos que nos permitan entrever cuál va a ser la experiencia que nos van a ofrecer estas consolas a medio plazo, estoy seguro de que van a llegar grandes juegos, tanto para las consolas de Microsoft como para las consolas de Sony, seguro. El reto está en que no nos hagan esperar muchos meses para tener una experiencia que realmente está en consonancia con el dinero que los usuarios tenemos que invertir en estas máquinas. Un poco, y esto es curioso, nos podemos fijar en qué es lo que nos están ofreciendo las tarjetas gráficas actuales para PC, las últimas tarjetas que han lanzado Nvidia y AMD, de las cuales os recordamos que hemos hablado en la entrega anterior del podcast, porque estas tarjetas gráficas tienen una potencia equiparable a la que tienen las nuevas consolas. De hecho, rivalizan con las tarjetas gráficas más potentes que tienen AMD y Nvidia actualmente. Y sí, pues yo espero que lleguen juegos con unos gráficos fantásticos, con ray tracing, con frecuencias, con cadencias de imágenes por segundo sostenidas muy cercanas a los 60 fotogramas por segundo. Incluso parece que algunos juegos nos van a ofrecer esos 120 fotogramas por segundo que ya podemos disfrutar siempre y cuando tengamos un televisor con conexión HDMI 2.1. Entonces, aunque no son perfectas, me parece que sí que nos prometen una gran experiencia y confío en que no tengamos que esperar mucho tiempo, muchos meses para poder disfrutar estas consolas en plenitud de facultades, con títulos ambiciosos que realmente nos pongan sobre la mesa su potencial. No obstante, eso sí, y también me parece que es un inciso interesante, yo no soy alguien que se deje llevar mucho por los juegos AAA, por los juegos con grandísimos gráficos. Me gustan y me parece que es... que son una herramienta imprescindible para que entendamos los usuarios de qué son capaces las nuevas máquinas, pero también creo honestamente que hay juegos pequeñitos que no requieren gráficos muy avanzados y que nos permiten disfrutar tanto o más incluso que estos juegos AAA. Confío en que este tipo de juegos estén presentes, al menos en la misma medida en las nuevas consolas, como lo han estado en la generación anterior. Estos juegos indie, hechos por un grupo relativamente pequeño de personas que se valen más de la originalidad y de las ideas ingeniosas y no de gráficos fastuosos y grandes efectos especiales para atrapar al jugador y hacerte vivir experiencias distintas. Esto es lo que yo le pido a tanto a Xbox Series X y S como a PlayStation 5, que nos ofrezcan un catálogo a medio plazo y a ser posible a corto plazo incluso, ojalá durante el primer trimestre de 2021 ya tengamos juegos que nos permitan vislumbrar cuál es el auténtico potencial de estas consolas y que además se vean acompañados por juegos pequeñitos que de alguna manera completen esa experiencia que nos proponen las consolas de nueva generación.
Creo que muchas veces somos los propios analistas, los fans, la industria, los que planteamos estos choques entre consolas, estos enfrentamientos. Y yo creo que este año es más injusto que nunca, porque creo que las apuestas de Sony y Microsoft son tan diferentes que lo suyo esta vez es que cada uno valore su propia experiencia y lo que quiere hacer con los juegos y a partir de ahí tome una decisión. Por ejemplo, os pongo mi caso. Aunque yo he llegado a jugar a Xbox One ocasionalmente por cuestiones de trabajo, mi experiencia como jugador en la anterior generación ha estado volcada en PlayStation 4. Para mí es obvio que la oferta más atractiva ahora mismo es la de Xbox Series X, con diferencia, ya que me permite acceder a la nueva generación cuando vean saliendo juegos que me interesen, pero retroactivamente la cantidad de catálogo que hay a mi disposición es más que suficiente y más que satisfactorio para esperar a que lleguen los nuevos juegos. A eso se suma que aspectos como el Quick Change o el juego en streaming me resultan muy atractivos como jugador y como usuario. Y tú puedes decir, bueno, pero ese es tu caso, pero no puedes dar una valoración más genérica. Y yo creo que es que en esta generación más que nunca las valoraciones genéricas nos van a llevar a opiniones curiosamente muy parciales. Lo único que se puede decir a ciencia cierta es, por ejemplo, que el mando de PlayStation 5 es más innovador que el de Xbox Series X, pero eso ahora mismo pues no quiere decir nada. Se puede decir que el hardware de ambas son comparables, aunque yo diría que a nivel de usuario el de Xbox está algo mejor aprovechado y sobre el papel es más potente, pero aún sin aplicación. Y se puede decir que el catálogo de lanzamientos futuros de PlayStation 5 es mucho más apabullante que el de Xbox, pero sabemos que Microsoft ha hecho una serie de movimientos de compras de estudios que no necesariamente le van a nutrir solo de exclusivos, pero está claro que está ahí el movimiento y que para el futuro cercano es tan estimulante eso como los exclusivos anuncios de PlayStation 5. Así que de lo que yo puedo hablar al final es de mi experiencia, de lo que yo necesito para la siguiente generación. Y en ese sentido no tengo duda de que Xbox es una mejor opción, pero lo que está claro es que estamos ante dos máquinas extraordinarias. Creo que por primera vez podemos decirlo sin ningún problema y estoy seguro que ambas nos van a proporcionar grandes juegos en un futuro muy cercano.
Ahora la gran pregunta es saber si ambas consolas tendrán la suficiente potencia para reproducir este podcast. Las valoraciones que han hecho Tones y Juanqui están bien, pero la verdadera prueba llegará cuando comprobemos si son capaces de reproducir audio a tanta calidad. Mientras confeccionamos una playlist para torturar ambos sistemas, aprovecharemos para preparar el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre, queremos agradecer muchísimo a todas las personas que habéis dedicado un minuto de vuestro tiempo a dejar una review positiva en iTunes, ya que ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.